Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25 de la tarde. Es momento para repasar lo que se está hablando en el deporte charro. Y la comidilla desde la tarde de ayer nos lleva hasta Cataluña, hasta Barcelona concretamente. El Sant Andreu es el rival del Salamanca en la última fase del playoff. En una eliminatoria a ida y vuelta, los de GU Chiapas se van a jugar el ascenso a Segunda Federación. La mejor de las noticias es que la vuelta, el partido teóricamente decisivo, se va a disputar en el Estadio El Mántico, así que esa pequeña ventaja está del lado de los charros. Donde no hubo suerte fue en el desplazamiento, porque estamos ante el viaje más largo que podían tener dentro de la península, y los más de 800 kilómetros van a impedir que una buena expedición blanquinegra se plante en el campo municipal Narcís Sala, donde este domingo a las 6 de la tarde se va a disputar la ida de esta eliminatoria. Este campo, recuerdo que es de césped artificial, con 6.500 de aforo, que por lo que nos llega a Salamanca parece que llenarán en este importante partido. Para conocer mejor al Sant Andreu, hoy en la tertulia no solo tendremos colaboradores que siguen la actualidad del Salamanca, sino que también tendremos desde periodistas hasta entrenadores que conocen de primera mano el rival del Salamanca y nos podrán hablar de él. En lo deportivo, el Salamanca hoy ha tenido día de descanso para ya mañana empezar a trabajar pensando en el Sant Andreu. Aún desde el club están valorando las diferentes opciones para hacer el viaje. Lo que está claro es que tendrán que hacer noche en la ciudad condal, aunque el plan todavía no lo tienen diseñado, el cómo ir sobre todo. La valoración de este sorteo por el entrenador GU Chiapas.
Contentos, satisfechos de que podemos tener la vuelta en casa, que creo que era primordial, por lo que significa nuestro estadio, por lo que es esta afición. Y bueno, creo que tenemos una eliminatoria muy bonita, muy interesante, con mucho fútbol, y que creo yo que las dos aficiones van a disfrutar.
Eliminatoria bonita, quizás la más atractiva de toda esta tercera federación. Y en cuanto al plan de trabajo, esto dice GU.
2-3 sesiones aquí en casa para poder planificar un poquito, adaptarnos un poco a un campo artificial, que es lo que nos tocará ya en Barcelona, y después tener un poquito más claro ya con lo que podamos ir recopilando de información para saber qué día podemos viajar, cómo podemos gestionar los regresos.
Pues ya lo habéis escuchado, GU Chiapas y los suyos, que trabajarán esta semana en el Tori para acostumbrarse a ese césped artificial, y todavía están diseñando cómo viajar hasta Barcelona. Unos mensajes y te voy a contar información importante acerca de las entradas visitantes que ya se han puesto a la venta en el Narcís Sala.
Vuelve a los coles la antigua Educa. Quesería La Antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La Antigua Educa.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Venga, pues vamos con esa información de las entradas, porque el Sant Andreu quiere poner las entradas a 10 euros para la afición visitante y ubicarles en el gol sur, ya que no van a dejar acceder a otros puntos del campo con camisetas o bufandas del Salamanca. Ese precio de 10 euros para la afición visitante todavía no es seguro, ya que desde el Sant Andreu están esperando una respuesta del Salamanca para unificar y que sea precio único. Si el Salamanca no acepta esos 10 euros, es probable que encarezcan la entrada desde el club catalán. A partir de las 3:30, en unos segunditos en la onda media y en nuestro podcast, más información. Y antes de llegar a las 3:30, esta misma mañana hemos conocido la peor de las noticias. El exfutbolista de Unionistas David García Mitogo ha sido localizado sin vida en el río Avia. Le llevaban buscando desde el pasado 11 de mayo y los peores presagios se han confirmado. Mitogo, recuerdo que estuvo en Unionistas la temporada 16-17 y ahora a sus 32 años estaba jugando en el Atlético Arnoia. Desde Deportes COPE Salamanca le damos el pésame a toda la familia, amigos y compañeros del fútbol. Descansa en paz, Mitogo. Seguimos, como digo, en el 1134 de la onda media con toda la actualidad del deporte charro.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more, yeah.
Tres y media de la tarde, vamos con el tiempo de análisis del Salamanca que pasa por ese sorteo que se celebraba pues hace casi 24 horas, porque ayer a las 4 y media de la tarde empezaron a salir bolitas y este era el momento en el que salía la del Salamanca y la de su rival.
San Andreu.
La Unión Esportiva San Andreu.
Salamanca Club de Fútbol.
Ante el Salamanca Club de Fútbol, Unión Deportiva Salamanca, tercer clasificado del grupo octavo.
Pues se hicieron de rogar, ¿eh?, las dos últimas bolas, que además contenían los dos equipos más peligrosos en esta fase de ascenso de Tercera Federación. También había equipos punteros como los filiales, ¿no?, que también hablábamos de que podían dar miedo, el Leioa, pero sin duda alguna el San Andreu era uno de los equipos y uno de los rivales a evitar y justamente ha tocado. Desde allí probablemente piensen lo mismo. Ahora, como digo, hablaremos con compañeros que conocen bien al San Andreu, pero por lo que llegaba, ¿no?, desde el club catalán, ellos tampoco querían a este Salamanca. Para ir con la actualidad un poco de ambos, recuerdo que el San Andreu quedó segundo del grupo catalán a 4 puntos del primero, fueron 56 puntos los que sumaron, mientras que el Salamanca quedó tercero con 53 puntos, poquita diferencia. A lo mejor el contraste lo encontramos más en los goles a favor, porque el San Andreu metió en liga regular 50 goles, mientras que el Salamanca tan solo 38 en contra, 26 para el Salamanca, 31 para el San Andreu. El San Andreu, así por poner en contexto algo más de historia, es un club con demasiada historia precisamente porque lleva con vida desde 1909, desde 2004-2011 fue presidente un hombre bastante conocido en el fútbol nacional como es Joan Gaspar, ahora es Manuel Camino, y decir que el San Andreu ha sido uno de los clásicos de la segunda B que hace años también tuvo el placer de pisar la segunda división. Estamos entonces ante un equipo con un buen proyecto que quizás no está en la categoría que le corresponde, al igual que este Salamanca. Ambos, y solo uno de ellos, va a conseguir el ascenso a Segunda Federación, una eliminatoria de ida y vuelta, la ida el domingo a las 6 de la tarde en el Narcís Sala, la vuelta en el Estadio El Mántico, fecha aún por definir, no creo que cambie mucho y probablemente sea también domingo 6 de la tarde. Y en cuanto a los precios, pues ya lo hemos dicho, el club catalán ya ha hecho oficial cuál va a ser el valor de las entradas, pero no de las visitantes, porque como he dicho al principio del programa, están esperando a que el Salamanca autorice ese precio único de 10 euros para las aficiones visitantes. En el resto, pues para que la gente se haga una idea, ¿no?, de los precios que ha puesto el San Andreu, en el Gol Norte 10 euros la entrada general, en el lateral 15 euros, lo que sería una preferencia, en tribuna han puesto 20 euros. El precio para los socios es algo más asequible porque es la mitad de estos precios que acabo de comentar. Pero venga, vamos a ir ya, vamos a meter las manos en la masa, vamos a conocer más al San Andreu, también cómo llega el Salamanca y la opinión de nuestros colaboradores. Hoy, por ejemplo, en COPE Salamanca, en el estudio, se ha acercado para esta ocasión especial y de hecho viene muy elegante, aunque él siempre lo está. Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Conocías al San Andreu, me has dicho antes?
Sí, históricamente por una eliminatoria famosa que tuvieron con la Ponferradina no hace muchos años, donde quedaron campeones de su grupo de segunda B, la Ponferradina también, se enfrentaron y en la tanda de penaltis, en la tanda 17, en la tanda 18, la Ponferradina ascendió aquel año.
17 y 18 penaltis se tuvo que tirar, ¿eh? Sí, duro, sí. De roer entonces el
sobre todo para los que estábamos en el campo y los que también algunos oyentes de esta cadena, que como Miguel Alba, el gerente de Adarsa, que viajó allí a San Andreu en la ida, y que es un estadio muy muy complicado, ahora hablaremos y te dirán, pero es un estadio duro, complicado, un equipo complicado.
Bueno,
veremos, ahora comentaremos ahora.
Queremos conocerlo, pero también quiero conocer la opinión de nuestro amigo Javi Garrote. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te voy a decir eso de si te da miedo, porque ya sé la respuesta, pero ¿qué tal? ¿Cómo valoras que haya sido el San Andreu el rival del Salamanca?
Bueno, yo creo que hemos hablado ya muchas veces y en privado, y yo siempre te decía, Ramón, digo, yo lo que quiero, fuera de nombre, es evitar los grupos madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, grupos con proyectos fuertes y con dinero. Y entonces, bueno, en el caso del grupo catalán ha sido el San Andreu y desde luego pues era uno de los equipos que a mí no me hacían gracia.
Yeah.
Y veía salir bolitas y bolitas y bolitas y dices, vamos predestinados a
¿y la
a
nuestra eso, dónde, ¿no?, estaba?
Bueno, por lo menos nos dejaran los últimos para tener la vuelta en casa y para intentar hacer, bueno, eso de que los últimos eran los primeros, ¿no? Y a eso nos vamos a agarrar.
Me llamaba esta mañana uno de los colaboradores de esta casa y me decía, es que no movían bien el bombo, es que las de abajo no se movían. No,
eso ha sido muy raro, porque además yo te digo otra cosa, Ramón, aunque el sorteo tarde 20 minutos más, lo suyo es que cambies las manos inocentes. ¿Y por qué sube el del Villablés y el otro artista del Egea, no? No, pues si ha ido Rafa Dueñas, ya la falta que le acaban a Rafa Dueñas a hacer de mano inocente de un sorteo, ¿no? Por ejemplo, no, pero fuera de broma, si van más clubs, pues qué menos, pues que si hay 18 equipos o 16 equipos, 9 eliminatorias, pues 3, 3 y 3, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con eso que te ha dicho el compañero, las bolas ni se movían, nadie metía la mano escarbando hacia abajo, ¿no? Yeah. Y se conoce, bueno, que habían metido las dos buenas abajo, que las que tenían peso, y mira.
Yo estas teorías conspiranoicas, pues,
no, ¿cómo le gustan a Garrote estas teorías?
Sí, no. Claro. Ya se está poniendo la tirita, por si el Salamanca no es diente.
No, para nada, la tirita, no, va a ser un partido muy complicado. Con todos los respetos, yo si nos toca la calzada o el entrego, pues yo me veía ascendido ya casi sin jugar, os digo la verdad.
Yeah.
Pero aquí hay tomate.
Va a haber que lucharlo y bastante. Y bueno, para conocer un poquito más al San Andreu, que recuerdo que en sus eliminatorias viene de resultados muy cortitos, al puro estilo Atlético de Madrid, ¿no? Ese 0-1, 1-0 contra el Club de Fútbol Peralada y luego 0-1, 1-0 contra el San Cristóbal, ¿eh? Cortito, sencillo y al pie, esto es efectividad y lo demás son tonterías. Nos vamos a ir hasta Cataluña para saludar al periodista de la BTV, Pablo Agudo, que es seguidor de la actualidad del San Andreu. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se habla del Salamanca allí?
Bueno, pues el coco, básicamente. Básicamente aquí habitar era el Salamanca y quizá los dos filiales, el Getafe y el Córdoba B, y tocó ir a Delmántico.
Ya.
Era un desplazamiento bonito, un rival pues dificilísimo.
Ya. ¿Qué me cuentas del San Andreu, no? Porque acabo de decir que resultados muy cortitos en el playoff, pero muy efectivos, y quizás esa puede ser la característica.
Sí, han recuperado la fiabilidad defensiva. Sí que es cierto que acabaron la liga regular trayendo muchos goles para lo que le generaban, y ahora es un poco el contrario. En el último partido le generaron muchísimo, pero no han recibido ningún gol en los 4 partidos del playoff. Ellos con uno en cada partido han tenido suficiente. Es un equipo al que no le importa tener el balón, de hecho lo prefiere, pero ya. Si tiene que acularse atrás y defender, también es capaz de hacerlo.
Ya, pues mira, para que nos descubra también un poquito más el tema deportivo del Unión Esportiva San Andreu, también nos acompaña Miguel Ángel Muñoz, que es entrenador del Club de Fútbol Peralada, que fue el equipo que tuvo enfrente el San Andreu, el primer equipo que tuvo enfrente en los playoffs, en este caso del grupo catalán. Miguel Ángel Muñoz, buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
¿Qué destacarías del San Andreu? ¿Dónde están los peligros? ¿Dónde hay que poner especial énfasis?
Hasta en el utillero tienen peligro. No, pero hablando un poquito en serio, pues el San Andreu es un equipo, como comentabais antes vosotros, sin conocerlo, pues muy bien estructurado. Es un equipo con un potencial grande. No sé si ahora mismo están en su mejor momento, porque yo pienso que están ya llegan un poquito justitos a la cita, pero es un equipo indudablemente de muchísima calidad. Es un equipo que nosotros hemos tenido, el privilegio y la suerte, porque cuando juegas contra equipos así de grandes y no sé, unos escenarios tan tan emblemáticos como el que tienen ellos en casa, que es el Narcisal del estadio, pues es un gusto jugar con ellos. Hemos jugado 4 veces y la verdad es que hemos perdido 3 y hemos empatado 1. Y es un equipo que está muy bien construido desde atrás, con un muy buen portero, portero muy ágil bajo palos, un portero que el año pasado estuvo en la Unión Esportiva Figueras, sale del fútbol base del Girona, Jaime, es un portero excepcional, tiene una capacidad, una línea defensiva muy muy contundente, con 2 centrales muy buenos, como son Castillo, que tiene una salida de balón increíble, jugaba en Tarrasa, en Segunda Federación el año pasado, y tiene a Noguera, un central clásico zurdo de toda la vida, que tiene muy buena salida de balón, muy contundentes, con mucha experiencia y con mucha fiabilidad. Y los laterales, pues últimamente estaban jugando con Méndez por la derecha y con Denis Blasco por la izquierda. Denis Blasco es un lateral izquierdo que se incorpora muy bien por su banda, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, contundencia, y a nivel de balón parado me parece que este año ha hecho entre 7 y 8 goles. Y en el centro del campo, pues con el doble pivote que tienen, que van alternando, con Guzmán, que es un futbolista que yo pienso que es diferencial, es de otra categoría, y yo apostaría que no estará para esa eliminatoria, porque en el partido del domingo pasado contra el San Cristóbal se retiró.
Sí, acabó lesionado. Lo tengo aquí apuntado.
Antes de la media parte, sí. Mm. Antes de la media parte, y no sé yo si tendrá algún problema muscular o sería un golpe, pero no tenía muy buena pinta, porque no son futbolistas que se suelen quejar demasiado. Pero después tienen ahí en esas tres medias puntas, pues tienen a Josu, que es un futbolista que juega pierna cambiada, mano izquierda, pero es buenísimo. Yo pienso que es el top de la categoría, es el futbolista top de la categoría. Y acompañado pues de Carreón, Jorge Negrete, llamado Carreón, y después arriba pues con Arranz, con Sergi Arranz o con Martí. En fin, es un equipo muy completo en todas sus facetas, tanto ofensiva como defensiva. Y la verdad, mira, es que será un duro rival.
Mejor radiografía que la que acaba de hacer Miguel Ángel Muñoz del San Andreu no vamos a encontrar. Javi.
Entonces no nos presentamos, ¿no? Pues nos lo pinta chungo.
No, es que te iba a decir. Ahora, ¿qué opinas tú ahora después de esto?
No, yo opino.
Todos muy seguros, con mucha experiencia. Es que a mí me eso ya.
Vamos a ver, pues yo opino que efectivamente es una radiografía muy completa y se le agradece y se agradece que el fútbol comparta estos buenos ratos, más en la radio, gente de Cataluña. Pero bueno, también si nosotros tuviéramos que radiografiar al Salamanca en cualquier cadena radiofónica o televisiva de Cataluña, pues creo que también tendremos razones y argumentos para que también este Salamanca meta miedo, ¿no? Lo hemos venido hablando durante toda la temporada. De ahí la comparación a lo mejor de que no, el Salamanca ha quedado segundo, el Salamanca tercero. Bueno, el Salamanca ha sido súper irregular, todos lo sabemos, hasta el mercado de invierno ha sido un equipo irregular, ¿no? Lo siguiente, se ha reforzado con 5 o 6 piezas fantásticas en el mercado de invierno, que han dado un salto de calidad, y más o menos creo, sinceramente, Ramón, que lo que venía comentando el compañero, el míster del Peralada, yo según iba dando él los jugadores y los perfiles, yo a la vez iba poniendo del mismo tipo al futbolista que puedes
empeñar
ese papel del Salamanca y que creo que lo puede hacer prácticamente igual, ¿no? Y que quizá, yo creo que es lo que venimos hablando en las últimas semanas, el Salamanca llega físicamente de la mejor manera posible al playoff. Creo que si es cierto lo que comenta, que el San Andreu quizás se le puede hacer un poquito cuesta arriba de la eliminatoria, ahí el Salamanca va a tener un plus, pero también es cierto que ellos hablan, compañero habla de esa pegada, ¿no? Y ahí están los goles del San Andreu durante la temporada, y creo que es donde peca el Salamanca, ¿no? Esa falta que venimos comentando de delantero, centro y de gol. La eliminatoria seguramente va a ser preciosa, se van a ver minutos para unos y minutos para otros. Y bueno, pues yo creo que ni mucho menos nos tiene que asustar el San Andreu, ¿no? Y ahí está, y sí. Creo que el Salamanca llega perfectamente, y lo hemos visto los tres últimos partidos, un Salamanca totalmente opuesto, diferente, con muchísima confianza, y creo que eso le va a dar mucho a los de Chapas.
Ahora yo le quiero preguntar a Pablo, porque decía Miguel Ángel, ¿no? El San Andreu puede llegar justito, también esa falta de gasolina nos ha llegado durante la tarde de ayer a Salamanca, de que es probable que el San Andreu, por energía o físicamente los jugadores estén algo peor que los del Salamanca. Pablo, ¿cómo o qué sensación te da a ti? ¿Cómo llega el equipo de Xavi Molist?
Pues estoy de acuerdo con Miguel Ángel, porque, por ejemplo, lo de Guzmán sí que parece que es algo muscular, no lo descartan, pero, y aunque recupera Albertito, que es un jugador clave, Josu, que para mí también es el jugador diferencial de la categoría, está un poco renqueante, no llega en su mejor momento físico, y eso pues el equipo lo nota, porque al final durante muchos partidos hay yo su dependencia, que decimos aquí, porque es por el jugador por el que pasan grandes de las jugadas de ataque, casi todas pasan por él, ya sea balón parado, que tiene una diestra buenísima, o en asistencias durante el juego. Creo que lleva dobles dígitos, no sé, tiene 12 goles y 11 asistencias o algo así, para que os hagáis una idea de lo indispensable que es para el equipo.
Bueno, pues.
Y luego, eso sí, déjame decir que donde no van a llegar los jugadores, seguramente lleguen los aficionados, porque en Narcisa, aunque son 6.000 localidades, que es difícil llenar, sí que están metiendo 3.000, hasta el día de Europa tienen 4.000 personas, es un campo pequeñito, está cerca la grada del campo y aprieta muchísimo, sobre todo el Gol Norte, donde están los aficionados que se llaman los Desperdicis, es un campo que aprieta muchísimo, que no dejan de nadar durante el partido. Y que no estamos acostumbrados a verlo, por lo menos aquí en el grupo quinto de tercera división. No sé si por allí en el grupo octavo hay equipos con una afición que aprieten tanto.
Claro, por eso. Ahora vamos a hablar de la afición. Pablo, déjame primero despedir a Miguel Ángel, por no hacerle esperar mucho, que es que tengo una pregunta para él. Y ya, Miguel Ángel, te despedimos. Favoritismos, no sé si podrías poner porcentaje.
Bueno, hombre, es complicado. complicado, esto es fútbol, ¿eh? Y hay un factor que sí que es verdad que no sé yo si va a ser muy diferencial, que es el estado del terreno de juego. Hablamos del El Mántico, que es un campo de unas dimensiones espectaculares, un césped fantástico, sí. Y el campo del Nasir Sala en este aspecto pues no está ahora mismo en sus mejores condiciones. Lleva quejándose todo el año el compañero Xavi Molís de que incluso hasta le perjudica al San Andreu, ¿no? Porque es un campo de césped artificial con una moqueta ya muy gastada, muy irregular, que la van a cambiar ahora este verano, ya van a poner el césped de última generación. Y esto puede ser un factor diferencial, aparte, como decía el compañero, del público, ¿no? El público es un público superdeportivo, eso sí, pero es un público que no deja de estar con los suyos, de animar, de estar muy encima. Y la verdad es que el equipo que mejor se adapte a todas estas circunstancias pues tendrá mucho ganado ya, independientemente de los aspectos futbolísticos. Que
¿No te atreves a poner una etiqueta?
Yo pienso que el San Andreu, bueno, pues vamos a dejarlo en un 51 y el Salamanca en un 49.
Muy, muy igualado. Pues Miguel Ángel Muñoz, entrenador del Club de Fútbol Peralada, que se ha enfrentado en este mismo playoff contra el San Andreu. Gracias por estar en COPE y sacar un ratito de tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Borja, ya después de escuchar todo el análisis, lo que se puede encontrar en Salamanca en el Narcís Sala, ¿tú te atreves con algún porcentaje de si el Salamanca es más favorito que el San Andreu o al revés?
Bueno, yo creo que el campo del San Andreu, como bien ha dicho el entrenador Miguel Ángel, entrenador del Peralada, es un campo complicado y yo ahora mismo firmaba una portería cero, porque creo que precisamente por las características que está comentando, el campo en mal estado, la gente apretando mucho, por desgracia, al ser domingo por la tarde, yo creo que va a haber pocos aficionados de Salamanca que puedan acudir al estadio. Pues bueno, creo que, sinceramente, no es que sea favorito Salamanca, seríamos irreales decirlo, porque no conocemos cómo ha sido San Andreu. Hemos visto un mes de abril que ha sufrido mucho, el partido importante con Europa lo empata, cuando tenía opción de poder quedar primero, pero hay que decirle al oyente que durante todo el año, a partir de los meses de enero y febrero, ha estado luchando por intentar ser primero de grupo, ¿no? Claro. De un grupo superpotente. A día de hoy yo la eliminatoria para mí es el 50%, ojalá tenga portería cero este Salamanca en el partido de ida y luego se decida todo en el Mántico.
También para ir despidiendo a Paul y no tenerle más rato, mencionabas, Borja, una mala racha del San Andreu y yo quiero intentar encontrar el porqué, Pablo. Lo veíamos sobre todo, no en este playoff obviamente, pero sí al final de la liga regular, que se pasó varios partidos, de hecho terminó sin ganar. Creo que eran 5 partidos consecutivos sin poder ganar, cosechó empates, derrotas. ¿Por qué pudo ser eso?
Pues básicamente porque generaban mucho y no les entraba la bola, y al revés. O sea, un partido contra el Vilafranca, que perdieron 2-3, que era un partido fácilmente de 10-1. Se tuvieron ocasiones clarísimas, sin portero, al palo. Ellos llegaron 3 veces, metieron 3 goles, yeah. Y les penalizó durante el último tramo de la temporada. En cambio, al principio sí que fueron irregulares, pero era porque durante quizás el primer tercio, un poquito más incluso, le faltaron jugadores muy importantes por lesión, como Castillo, que decía el técnico del Paralada, o por ejemplo Josu también estuvo unos cuantos partidos sin participar, y eso obviamente pues lo notaron.
Ya. En cuanto a bajas, Fasani, ¿no? Y a lo mejor la de Guzmán.
Exacto, Fasani seguro está sancionado, sí. Por los incidentes del derbi, que es el delantero centro, jugará Ranz, lo más probable, y Guzmán hay que ver. Desde el club me dicen que no está descartado, que se le están haciendo pruebas, porque se paró por precaución, que no llegó a notar ni rotura ni nada. Él forzará por jugar, pero obviamente lo más importante es estar en el de vuelta. Eso sí, recuperan al Bertito, que también está sancionado por 2 partidos, que es un medio centro con llegada, que también creo que es el segundo máximo goleador del equipo con, no sé si 8 goles o 9.
Vale. Ya para irnos, Pablo.
Yo quería preguntar.
Bueno, sí, Ramón, pregunta.
Porque, claro, yo no tengo ni idea, Pablo. Yo veo el campo, he estado viendo el campo del San Andreu y claro, al ser urbano, ¿no? Entre edificios, etcétera, etcétera, da la sensación un poquito a lo mejor de estrecho, de pequeño, ¿no? Que suelen ser esos campos. No sé si es así, si no es así, si son medidas corrientes y si un San Andreu ha jugado durante el año en campos como el Estadio El Mántico con esas dimensiones o si puede sufrir aquí más de lo debido.
Pues mira, realmente al entrenador, a Xavi Molís, le gustan los estadios grandes. Las dimensiones del San Andreu, tú dices que está en el barrio de San Andreu de Palomar aquí en Barcelona, no es reducido, ni mucho menos. Por ejemplo, el campo de San Cristóbal es bastante más pequeño, donde jugó la semana pasada, y eso a ellos les perjudica. Prefieren jugar en campos con un terreno de juego pues de dimensiones grandes. Han jugado en algunos este año, por ejemplo, del Paralada, es bastante bastante grande y les ha ido bien. Y yo creo que más allá de que sea césped natural, que ya han jugado un par de veces este año o 3, se pueden acostumbrar. no penséis que porque el campo sea esté aquí como encajonado entre edificios, vais a ver una ratonera, más allá de que sí que es cierto que las gradas están bastante cerca y que el balón bota como si fuera un conejo, por lo que decía Miguel Ángel, está lleno de caucho y tienes que pensártelo dos veces antes de controlar de primeras.
Una última pregunta. ¿Varía mucho este San Andreu fuera de casa en casa? Es decir, lo que tú has podido ver durante esta temporada, ¿tú crees que tanto tácticamente como lo que es el equipo en sí varía mucho cuando ha ido fuera de casa?
Yo creo que no. Yo creo que durante el año no han variado, han seguido siempre la propuesta de ser protagonistas y salir desde atrás, pues se ha metido con Woodman entre centrales o con Castillo, que como diría entrenador de Palace, un central que filtra pases buenísimos para saltar líneas, pero yo creo que ahora, llegado el playoff, ya lo que toca es pragmatismo y realmente si hay que jugar todos encerraditos y esperar a un córner o una falta para que suene el golecito, pues lo van a hacer sin problemas.
Bueno, pues Pablo Agudo, periodista de la BTV allí en Barcelona, gracias por estar en COPE y bueno, nos veremos porque aquí un servidor pues va a viajar, así que nos conoceremos allí en persona.
Ah, genial.
Sí, gracias Pablo.
Venga, un placer.
Venga, unos mensajes de Publi y hacemos ahora el análisis de todo lo que nos acaban de comentar con Borja Barredo y Javi Garrote.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina, algunos buscan sonrisas bonitas, nosotros las creamos.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
No quería interrumpirle mientras hablaba, pero Borja, ponías caras raras cuando Javi Garrote le preguntaba a Pablo Agudo que si aquello era una ratonera.
Bueno, yo recuerdo la época de la fase de ascenso que tuvo con la Ponferradina y era una super ratonera. Además, lo ha dado a entender a más el entrenador del Peralada. Aprieta mucho, mucho, mucho la afición.
La grada muy juntita al campo.
Esperemos que no vengan a Salamanca, sino que ponen una buena
barrera. La sensación óptica de las fotos que ves y de los vídeos. Luego, a lo mejor el terreno de juego no tiene tampoco medidas extremadamente pequeñas o estrechas. No,
pero
¿no?
Si tienes pegado a la grada, pues claro, el portero le está apretando constantemente, ¿no?
Ya,
es una eliminatoria muy complicada.
No creo que John B. se ponga nervioso, desde luego.
No, ahí tenemos un seguro de vida, porque vamos. Enlazando con lo que fue el partido en Astorga, si hay que destacar a alguien, yo de ese encuentro me quedo con John Villanueva, que evitó que el Astorga se metiera, ¿eh? Porque si llega a meter esa falta, que tiene que meter la manopla John Villanueva, cuidado. Cuidado porque el Astorga estaba, incluso se podía meter con vida. ¿Qué pasa? Pues que no se mete y el Salamanca luego mete gol. Pero John Villanueva para mí está siendo un hombre clave de este playoff.
A mí, junto con Marco Tulio, quizás para mí los mejores fichajes de lo que es esta segunda fase, ¿no? De este Salamanca, ¿no?
Yeah.
Creo que ha sido un acertado. A veces a lo mejor preguntamos que por qué se fichaba este jugador, ¿no? Me acuerdo en algunas tertulias que hacías que si era necesario o no era necesario. Lo que te transmite sobre todo una tranquilidad y una estabilidad, sobre todo. Y marca que la línea defensiva también marca el nivel. Si habéis fijado muchas veces, la línea defensiva de este Salamanca a veces la marca el propio portero, ¿no?
Y bueno, yo creo que tampoco hay que personalizar, Borja, porque a excepción de Miki, que los minutos que le hemos visto vemos que no mejora para nada lo existente, creo que todos los futbolistas que han llegado en el mercado de invierno han dado un salto importante en sus posiciones y cada uno aportando lo mismo. Lógicamente, Tulio por la posición donde juega y la calidad que tiene, pues lógicamente
ya, pero
es
Javi,
diferencial.
Estáis hablando de...
Pero a mí no me podréis negar que el fichaje de Miguelito ha sido un auténtico acierto en el carril diestro, que eso ha provocado que la defensa se asentara porque has podido descubrir también a Poveda, que Navas ha dado mucho más en el carril como extremo que lo que había. Es decir, yo creo que se ha firmado bien y hay que reconocerlo.
Y ya no solo fichajes de invierno, es que yo hablo de fichajes de playoff. Por ejemplo, lo decías, Víctor Poveda, por ejemplo, Diego Benito y Amaro, Diego que durante ha tenido la temporada...
ha tenido un año muy malo en lo personal, claro. Y afortunadamente todo se ha solucionado y ha llegado como un cañón a esta fase final, ¿no? Quizá ha faltado un poquito la guinda del pastel, ¿no? Ese artillero, ese delantero que en este tipo de fases de ascenso tenga mucha veteranía a las espaldas y mucho gol y te pudiera ayudar un poquito más, pese a que como bien venís diciendo, el trabajo de Salazar fuera de área, fuera de portería en los dos últimos partidos ha sido también notable.
Claro, es que fíjate cómo ha subido el nivel de la plantilla, ¿no? Que un futbolista como Alvarito, que yo creo que él se ha mantenido, él está siendo el jugador más regular de toda la temporada de Salamanca, ahora ya destaca algo menos, ahora ya se ven, ¿no?, más nombres y más MVPs de los partidos. Alvarito, que sigue haciendo desde luego el mismo trabajo que desde el principio, ¿eh? Y yo, para mí, es el hombre de la temporada, a pesar de que, ya te digo, que ahora estén destacando otros, pero es que eso Alvarito, es bueno del Salamanca.
Es que Alvarito, en los momentos complicados de la temporada, fue el que dio el callo, cuando estaban las cosas mal, fue el jugador a más que la pedía, que no rehuía el protagonismo, y sí es verdad, como bien decís vosotros, que hay otros futbolistas que se han agarrado, y hablemos también, que aunque cueste en estas tertulias de COPE, del trabajo del cuerpo técnico, que ha sido bueno, con un trabajo a balón parado muy eficaz, muy importante para estos partidos que hemos tenido de playoff, súper importante también para esta eliminatoria que hemos escuchado de San Andreu, donde vemos un jugador como Genís, que dicen que a balón parado es un gran futbolista, pues a tenerlo en cuenta. Entonces, chapó por el cuerpo técnico, porque aunque alguno, yo he sido el primero que lo he criticado, al tándem Dueñas y Geo, pues yo creo que han hecho un trabajo óptimo.
Es que hablaba con un amigo.
Dos semanas antes del playoff, el Salamanca no jugaba nada, Borja. Entonces,
bueno, yo te dije aquí, dos semanas
aquí
antes.
Aquí se ha dicho lo que se ha visto y lo que ha venido sucediendo. Luego, la verdad es que en el playoff el equipo ha dado un salto y ha cambiado a una mentalidad ganadora y está demostrando cosas que durante el año no hemos visto. Y bueno, pues efectivamente, pues nos tapará en la boca o no, ¿no? Y ojalá se ascienda y todos lo queremos. Aquí vamos a decir lo mismo: si no se asciende, es un fracaso. Se haya llegado al último minuto con la eliminatoria bajo el brazo, ¿no? Pero efectivamente, cuando el equipo mejora, como está mejorando en este playoff, pues también tendrá su culpabilidad.
Yo no digo que no, yo no digo que tengas razón, pero a lo mejor puedes hacer otro análisis ventajista y decir que el equipo lo estaban preparando para esta fase de ascenso.
Bueno, vamos a verlo, si ellos luego lo dicen. Pero no vamos a bañarlos en leche de burra hace dos meses cuando el equipo daba pena.
Correcto, no te digo que no. Yo aquí, digo que para mí este Salamanca...
Somos sospechosos de eso, Borja Barredo.
Mira, yo lo único que puedo decir que este Salamanca está a 180 minutos de volver a una liga que creo que se merece, no solo por los aficionados, sino también por el propio club. Durante todo el año hemos visto penurias, es cierto, pero sí es verdad que ha tenido capacidad el club de poder fichar jugadores para poder dar un salto de calidad. Con lo cual, esos comentarios que había hace meses de que les daba igual lo que le pasara al club, a la afición y demás, es mentira, porque ficharon, como bien habéis dicho tú, buenos jugadores y han dado un salto de calidad. Han confiado en este cuerpo técnico que parece que ha hecho las cosas medianamente bien. Y repito, si ganan al San Andreu, que es una eliminatoria súper complicada ante uno de los rivales, hemos dicho que podía haber sido primero del grupo catalán, pues puede ser un éxito en todos los sentidos.
Y por favor, que no les valga con ascender. Que está muy bien, pero que se forme una estructura de cara al futuro.
Ojalá.
Bueno, vamos a pensar primero el domingo, donde yo creo que
estoy de acuerdo, pero como
un resultado positivo. Para mí el domingo, no digo salir a por él, ¿no? Pero digo que un empate yo creo que es bueno el domingo y jugártelo todo ante un Helmántico que si metió casi 8.000 personas, 7.000 personas hace 15 días, yo creo que ese día, que espero sea el domingo, no sé si hay confirmación, Ramón.
Todavía no hay fechas,
porque el sábado está repleto de comuniones y restaría muchísimo.
Yo lo único que espero es que está
y el Helmántico va a meter 10.000 personas tranquilamente.
Yo lo único que espero es que esta directiva sea inteligente, como bien has dicho tú ahora, que pongan el partido el domingo por la tarde y las entradas gratuitas. Es lo único que espero.
Y que acepten ese precio de 10 euros que les ha mandado el San Andreu, que siguen sin contestar.
Mira que te gusta ir de gañote, Borja Barredo.
¿Dónde vas?
Gratuitas.
Ah, que tú quieres.
No, yo creo que todos los abrazafarolas que somos, que nos gusta este Salamanca, pues aprovechemos ese día.
Borja ha ocupado su asiento del Helmántico toda la temporada, nadie le puede decir lo contrario. Sí, bueno, señor. Chicos, venga, Javi Garrote firma el empate. ¿Tú, Borja?
0-0.
Vale, pues también. Yo te decía antes de empezar la tertulia, ya he visto que sois cagones los dos, yo te decía, con el 1-0 en contra me vale incluso para ir al Helmántico.
No así somos cagones, somos realistas. Dios
es.
Quiera que veamos a un Salamanca de repente, ¡pum!
Ojalá, Javi, nos vamos. ¿No? Javi, nos vamos,
adiós,
gracias.
Adiós.
Borja Barredo, gracias también.
Muchas gracias.
Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.